Gracias a los oyentes por aclarar lo que era Poga, no Poga, es Poga, no vamos a repetirlo. Y esto que estamos escuchando es Trotsky Vengarán del año 94, creo, primer disco, Salud, Dinero y Dinero. Mis primeros recuerdos de la banda son de su primer disco y de este compilado que se llamaba Rock de Primera, que los incluía a ellos y a otras bandas como los Cross, estaban los Metamorfosis, el Congo. Y muchas bandas que desaparecieron. Sin embargo, los Trotsky siguen al firme. Y de aquel primer disco llegaron el 2013 con el décimo disco de estudio. Y lo vamos a conocer a partir de estos momentos con Hugo y con Cuico, que están con nosotros. ¿Cómo andan? Bienvenidos.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bueno, bien. Contentos.
Contentos, ¿no? 10 discos. 10 discos de estudio. Cuando sacaron aquel primero, les preguntaba si se acordaban dónde lo habían presentado. Decían, pa.
No, teníamos una duda de si había sido aprovechando un recital de los Buitres, que sí llevaban gente en esa época, en Ecology, en donde era ya el cine Punta Gorda, o probablemente en un boliche que ya no existe más, que se llamaba La Casona, que quedaba en Canelones y Gaboto. Ahí, ahora creo que hay una casa que vende computadoras.
Seguramente fueron los únicos shows del año.
De sí, probablemente. Año. Era muy difícil tocar.
¿Y tenían un público punk?
No, para nada.
Para nada.
No, creo que nunca tuvimos un público punk. No.
¿Quién lo seguía en aquella época? Amigos.
Muchos amigos, y como no había bandas, te seguían tipos que les gustaba rock and roll. No había bandas.
No había, en el 94 no había bandas.
No, no había bandas.
Tal
no
cual.
No, estaba Nickel, estaba el Cuarteto, estaba los Buitres.
Tabaré.
Y toda la generación de ¿cómo es? De Junta Cadáveres, de la cual nosotros no formábamos parte. Ellos sí compartían mucho público entre ellos. Y nosotros éramos como unos bichos raros. Había mucha gente que iba a ver a la banda del hermano de Gabriel Pelufo. Uh-huh. Y había gente que está. Y había gente que nos iba a ver en esa época, que todavía nos va a ver. Tipo que tiene nuestra edad prácticamente. Y está. Y sí.
¿Y les piden Korean Boys?
Yo no toco Korean Boys, por contrato. Tengo un papel de mi abogado que no toco esa canción.
Y Mueve que te mueve.
Sí, Mueve que
esa,
te mueve.
Sí, sin que hablar.
Siempre.
Bueno, Cielo Salvaje se llama el disco. Lo van a presentar. Pasaron de La Casona al Teatro de Verano. 28 de septiembre, Teatro de Verano.
Sí, nos costó 20 años, pero llegamos.
Bueno, pero espectacular.
Sí, ¿no? Estamos muy contentos, la verdad.
Y se trajeron el disco, como para ir picándolo. Así que vamos a escuchar un salto desde aquellos primeros temas, como Korean Boys, a esto que vamos a escuchar ahora, que se llama
En el final.
En el final, el corte de difusión.
En el final, vamos arriba.
Yeah.
Bueno, en el final, ¿había temas de este palo en aquel primer disco? Más tranquilotes, más pop.
Vos sabés que no, me parece que no. Creo que el tema más tranquilo era un cover de Los Ramones, que se llama I Wanna Be Well, la canción, y que nosotros la tocamos, la tocamos con letra en español. O sea que el tema en el disco se llama Quiero Estar Bien. Pero como que no, como que esta sensibilidad la hemos adquirido con los años.
En aquella época éramos dos guitarras también. Uh-huh. Y las influencias sí eran más más raras que las de ahora. O intentábamos hacer cosas que se pudieran hacer con dos guitarras.
Éramos ahora más jóvenes, cuico, decilo. Éramos 20 años menos.
No teníamos ni idea, yo que sé. Pero pensábamos que estaba sonando súper distorsionado, por ejemplo. Cuando íbamos, decía, ¡pah, qué buena distorsión! Y estaba saliendo por dos pibis de 100 watts.
Pero la veían toda la película.
Toda, ¿viste? Como
si no te ves la película, no tiene gracia estar en una banda rock.
Y ahora ustedes son su propia influencia, me imagino, ¿no?
Sí. No, digo, escuchamos más o menos la misma música que siempre. Porque la verdad que lo que escuchamos hace 20 años, creo que lo seguimos escuchando. No somos del tipo de gente que esté atenta a cosas nuevas que salgan. Sí, o sea, escuchamos bandas nuevas del palo que nos gusta. Pero sí, ahora como que el momento en que una canción se da por aceptada es cuando suena Trotsky, digamos, ¿no? No tratamos de... nosotros manejamos un abanico relativamente limitado de recursos por el estilo que hacemos y por nuestra manera de tocar. No somos grandes músicos y no se nos ocurriría dar un barquinazo y arrancar y hacer un disco acústico, por ejemplo. Entonces, como que una vez que la canción suena a Trotsky, o sea, no necesariamente se parece a una canción vieja, sino que es una sensación que no sé, creo que la tenemos los cuatro. Es más, a veces alguno dice, no, esto no me suena a lo que haríamos nosotros, entonces volvemos a los planos, digamos, y tratamos de darle una otra vuelta de tuerca, pero sí.
Pero este disco suena más, no sé, este disco es muy todo lo contrario, este disco es muy, se parece a uno de los otros discos.
No lo llegamos a analizar por ese lado. Con discos anteriores nos ha pasado, sí, pero este en particular sabemos que es bastante distinto al anterior, por ejemplo, el Todo para Ser Feliz, que fue un disco que lo produjo Álvaro Villagra, un argentino allá, lo grabamos en Argentina incluso. Sentimos que está bastante despegado con respecto a la línea de ese disco. O sea, creemos que tiene más rock o tiene más maldad este disco con respecto al anterior. No. Sobre todo con las letras, son letras que... No, tiene más maldad.
Nos pasa que o sea, como vos decís, el décimo disco de estudio, 12avos si contamos los dos que tenemos en vivo. Entonces ahora ya es como que vas dándole forma a una carrera o algo así. Es como que sentimos que de repente el último disco tenía cosas que de repente en este caso hubiéramos hecho diferente. Entonces este disco busca un poco apartarse de un poco de la línea del último disco, que en su momento nos gustó y tenemos muchas canciones de las cuales la tocamos en vivo, pero a la hora de grabar este disco queríamos que sonara diferente. O sea,
sí, algo distinto que pasó con este fue que el proceso de composición nos llevó mucho más tiempo que los anteriores. O sea, empezamos a tirar ideas desde el verano del 2012, o sea, tiene más de un año y medio casi de trabajo el disco este. Cosa que no pasaba con ninguno de los discos anteriores. Muchas veces en el afán de sacar un disco por año, obviamente el plazo para la composición es mucho más corto. Y en 3-4 meses como mucho prácticamente armábamos un disco. Lo que tuvo fue que el año pasado salió la colección histórica, que Bizarro sacó una colección histórica que le fue muy bien, y decidimos apuntar un poco las baterías en eso y darle difusión a eso. Entonces toda la parte de componer la dejamos en stand-by durante un tiempo y la retomamos a fin de año, y bueno, y después empezamos a pensar en plazos de cuándo grabarla, en fin, por eso llevó mucho más tiempo.
Bien. ¿Y esa diferencia se nota, ese tener más tiempo para componer a diferencia de los otros discos?
En realidad, lo que pasa es que nosotros los cuatro aportamos ideas. Entonces cuando abrimos la temporada de composición, es como que se abre una temporada de Casa de Pato, ¿viste? Como en los dibujitos, los cuatro empezamos a tirar ideas, se trabajan todas en el ensayo. Muchas veces tenés 3-4 versiones de una misma canción, vas por un lado, vas para el otro. Entonces, por lo general, componemos muy poca canción más de las que finalmente necesitamos para el disco. En este caso, la diferencia fue que para un disco de 13 canciones arrancamos como con 25 ideas. Entonces, llegamos a grabar un demo como con 16, 17 canciones terminadas, a las cuales algunas les pegamos un tiro porque eran demasiado Trotsky, como que no sentíamos que tuvieran un venenito extra que era lo que queríamos para este disco. Entonces un poco creo que se sintió la manera de laburar, que fue mucho más se sintió el hecho de que nosotros produjéramos el disco. O sea, nos tomamos todo el tiempo que queríamos, grabamos acá en Uruguay con Javier Longhi, que hizo un trabajo impresionante. Entonces nada, como que fue como que todo bajo control. A veces cuando, por nuestra manera de laburar, cuando le damos la derecha a un productor, realmente le damos la derecha a un productor. No somos el tipo de banda que discuta con un productor. Entonces, si el tipo quiere que suene así, bueno, que suene así. De última, nosotros no le vamos a poder aportar nada nuevo. Capaz que alguien viene con algo nuevo. Y a veces decís, bueno, también el proceso es si está, me hubiera gustado que fuera diferente o no. En este caso lo volvimos a producir nosotros. Y no nos pasó como otras veces que teníamos, para cada decisión eran cuatro opiniones diferentes, era un caos. Entonces, como que fue mucho más natural el proceso.
Bien, hacemos una tanda y escuchamos algo más de Cielo Salvaje y me cuentan una anécdota, por lo menos, de la gira de Epidemia Sónica.
Perfecto.
¿Parece?
Sí, cómo no.
Cielo Salvaje, el nuevo disco de Trotsky Vengarán, el décimo disco en su carrera, lo presentan el 28 de septiembre en el Teatro de Verano.
Exacto.
Se llama Cielo Salvaje y estamos con Hugo y con Cuico hablando un poco de este disco. Cuando no es para vos, es este tema.
Exactamente.
Track 5.
Decirle a la gente que, por lo que tenemos entendido, la información es que la semana que viene estaría el disco en la calle.
Bien, perfecto.
No tengo fecha, no me pidas fecha.
Bueno, no, manéjense. Manéjense.
Pasan desde el lunes hasta el viernes, bajan todos los días a la disquería y dicen, llegó el disco de Trotsky ahí.
¿Cómo es la tapa?
La tapa es en blanco y negro, tiene un circulito con un rayito horizontal y dice Trotsky Vengarán, Cielo Salvaje.
Bien, un rayito.
Un rayito como de.
Ahí está, mirá, en el fin, ahí tenés.
Pero eso es rojo y en vez de ser.
El círculo es rojo.
Es Flash. ¿Es el logo de Flash, ¿no?
No.
Ni ahí.
Exacto. Sí, no es el peleador.
Flash no es rojo.
Y es el doceavo disco. No es el décimo. No es peleador.
Bueno, es el décimo de estudio. Creo
ahí
que
va, lo pero el décimo de nuestra carrera.
Y el doceavo es más complicado de decirlo.
Bueno.
Vamos a aclarar eso. Muchachos, no nos queda mucho más tiempo. Esa anécdota de la gira Epidemia Sónica que realizaron con los Chicos Eléctricos, una anécdota,
el final de la gira, el último recital frustrado a medias en un boliche gay que optó por llevar bandas de rock para ampliar su público, pero hubo un notorio choque entre el público que iba a ver a la banda y el público del boliche, que terminó con los Chicos Eléctricos que cerraban la noche mientras el dueño del boliche, que estaba vestido con unos vaqueros todos rasgados y un chaleco
no
de
una bandana,
bandana, el chaleco de gamuza y sin nada abajo, pecho peludo, tipo Village People, corría locamente diciendo, bajen, está altísimo. Les apagaron la consola, a lo cual los Chicos Eléctricos respondieron subiendo el volumen de todos los equipos y siguieron tocando hasta que vino la policía, no sé qué. Y lo más divertido era que la gente pagaba al salir, con lo cual nosotros descubrimos una puerta lateral. Rompimos la puerta y toda la gente que nos había ayudado a nosotros
salió por la puerta
olímpicamente sin pagar. Y nada, tampoco pagó el boliche nada. Así que todo el mundo quedó empatado. Pero bueno, nada.
Bueno, no hicieron plata, pero juntaron un par de cuentos.
Una anécdota para contar en la radio 20 años.
En aquella época no se hacía plata.
Bueno, ¿y hoy?
A veces, se hace mucha.
Si no va bien en el teatro, te digo.
28 de septiembre, Trotsky Vengarán en el Teatro de Verano presentan Cielo Salvaje, que en algún momento de la semana que viene está en las bateas.
Sí, las entradas están a la venta por Ticantel.